Continuamos el viaje por Colombia y su riqueza cultural. En esta ocasión, aterrizamos en el Urabá antioqueño. En pandemia, fuimos al territorio de Apartado, más exactamente al barrio obrero. Allí celebramos junto a las lideresas y la alcaldía de la ciudad el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Conocimos a muchas mujeres artistas que usan el bullerengue y los cantos de alabados para transformar las emociones en melodías. Ellas se encargan de restaurar el tejido social por medio de la música amplificada por los picos. Una de ellas es la protagonista de este podcast, Miladys Córdoba, administradora pública de profesión, y cuenta con una maestría en Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, México. Ha trabajado con mujeres del territorio de Urabá, comunidades afro, indígenas y campesinos en la construcción de programas de desarrollo con enfoque territorial. En este episodio nos cuenta cómo han sido los procesos sociales del Urabá antioqueño en torno a la música. Hola, soy Maisina Moon, conductora y creadora del espacio radial Frecuencia Omega, y les doy la bienvenida a esta serie de cuatro podcasts llamados Palabra, Sonido y Tejer, voces femeninas que transforman la cultura. Nos sumergiremos en un viaje sororo partiendo desde la pregunta: ¿qué significa la palabra comunidad?
Hola, hola, muy bien, gracias. Súper agradecida por esta gran invitación. Creo que así es que se hace comunidad, conectando los territorios.
Gracias a ti por estar aquí en Frecuencia Omega. Hemos estado conversando con otras mujeres en torno a los procesos comunitarios que surgen desde el arte y nos alegra mucho escuchar tu historia. Ahora cuéntanos, ¿cómo has construido comunidad con las mujeres en el territorio? Háblanos un poco de la red de mujeres afrocolombianas Cambirí.
Pues precisamente en el 2023, la Red Nacional de Mujeres Afrocolombianas Cambirí cumple sus 23 años. Yo hago parte del proceso organizativo de base desde el año 2013. Y pues claro, este el movimiento y el impulso para ser parte del movimiento tiene que ver también con la brecha de desigualdad social que se vive en el territorio. Ser mujer negra, ser mujer afro en territorio, ser mujer negra fuera de tu territorio tiene unos pros y unos contras que ayudan o contribuyen a que las fuerzas que tienes internas de salir adelante se motiven. Entonces, desde la Red Cambirí tuve la oportunidad de participar en algunos procesos de formación que tienen que ver precisamente con el empoderamiento económico, político, social y cultural alrededor de las costumbres ancestrales, el arte, la cultura y la herencia africana. En esta medida, desde la red pude acceder a algunos procesos y aparte de eso, pues dentro y fuera del país, y asimismo liderando los comités locales. Hago parte también, creamos aquí el comité local afro de mujeres negras en el municipio de Apartado, y pues desde aquí venimos liderando unos procesos, aprovechando que la directora nacional de la red Cambirí está en el municipio de Turbo, y hemos podido adelantar unos procesos de fortalecimiento institucional, unos procesos de resistencia no violenta y transformación positiva, que tiene que ver con la apropiación de la cultura y todo lo que nuestros ancestros o se ha olvidado por falta de oportunidades. Así que ahí pues ese impulso que te da la red motiva a participar de algunos espacios donde se abren puertas, se abren caminos.
Sí, por supuesto. Es enriquecedor caminar de la mano con otras mujeres. Para mí ha sido una revolución. Debo confesar que yo, siendo de ciudad, reconozco que hay diferencias de trabajar en territorio y los procesos sociales que se manejan. Háblanos desde qué año trabajas en la Red de Mujeres Cambirí.
Bueno, te contaba que desde el 2013 hago parte del Movimiento Nacional de Mujeres Negras Afrocolombianas Cambirí, que desde ese espacio hacemos incidencia en unos procesos nacionales que tienen que ver con el acceso y oportunidades tanto educativas como laborales. Hacemos parte del Consejo Nacional de Paz Afrocolombiano, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y así. Entonces, desde el 2013 hago parte del proceso formativo en la organización de base de mujeres negras de Colombia.
Uf, es que ya son 11 años. Me imagino los aprendizajes que se han tenido con mujeres en el territorio. Valoro esa labor y de verdad la admiro. Cuéntanos desde tu punto de vista, ¿cuál ha sido el impacto que ha tenido la red en la economía de las mujeres en el territorio?
La red en este momento tiene 13 coordinaciones a nivel nacional en diferentes territorios. Las organizaciones que lideran las mujeres o las coordinadoras han podido acceder a proyectos productivos, a proyectos de arte y cultura para impulsar y fortalecer el movimiento. Por ejemplo, la red en Medellín viene articulando un proceso del rescate de la medicina ancestral que lo lideran el Comité Local de Medellín. En Buenaventura, en Quibdó, en Risaralda, las mujeres también vienen participando en procesos de empoderamiento económico que tiene que ver precisamente con proyectos que se desarrollan en el territorio, bien sean de formación o bien sean operativos que tengan que ver con la adquisición de recursos para el manejo de proyectos.
Tocas uno de los temas más importantes para las mujeres, como lo es el empoderamiento femenino a través de la economía, ya que pensar en la independencia monetaria ayuda a preguntarnos como mujeres qué queremos en la vida y tener metas alcanzables. Con respecto a eso, ¿las miembros de la red se dedican de lleno a esta gestión?
Bueno, pero pues no es un asunto que sea permanente, porque pues con el pasar del tiempo y las dificultades sociales, ¿cierto?, pues se desfinancian las organizaciones, y aquí yo creo que ha jugado un papel fundamental la cooperación internacional para apoyar los procesos de base. Si bien las mujeres han tenido un apoyo económico en algunos momentos, pues no es un recurso permanente, y lo que se ha tratado es de dejar capacidad instalada para el desarrollo de procesos territoriales. De hecho, con la creación de las entidades del Sistema Integral para la Paz, en la región de Urabá se pudo llevar a cabo un proyecto financiado por USAID que tiene que ver con recreando la memoria, de las mujeres en el marco del conflicto armado, y fue un proceso que sirvió para ayudar a sanar el impacto psicoemocional producido en el marco del conflicto armado, que creo que quedó una herramienta muy poderosa, y es mostrar que independientemente de la edad, las mujeres participan en los procesos. Las mujeres participaron en los talleres de teatro, en los talleres de pintura, en los talleres de danza, en los momentos privados de los alabados, en los momentos de los momentos psicoemocionales producidos para tratar de mitigar un poco el dolor que se lleva adentro, porque pues las mujeres, la mayoría de las mujeres que hacen parte de los procesos, pues han sido de manera directa o indirecta víctimas del conflicto armado. Y en esa medida, pues como se está apuntando a la relevación generacional, la idea es un poco aprovechar la palabra y la memoria para transferir el conocimiento que se ha adquirido y que se ha venido perdiendo a lo largo de la historia. Entonces, no es que tengan un recurso permanente, pero sí es una constante de la capacidad instalada que se ha dejado en los procesos territoriales.
Y es que empezar un proceso colectivo en una red de mujeres requiere de tiempo, constancia, y los resultados económicos se ven con el pasar del tiempo, eso es verdad. Qué chévere lo que dices de la memoria. Desafortunadamente, Colombia tiene secuelas de violencia que han impactado la vida de muchas mujeres. Milades, ¿qué es para ti tejer en comunidad?
Bueno, yo voy a partir de hablar de comunidad por un relato, una experiencia de una sabedora. Y ella decía algo tan sencillo y tan lindo, ¿no? Y era como, ¿de qué se nos ha perdido? ¿Qué nos han quitado? Y ella mencionaba la experiencia de poder pasar a la casa del frente, donde siempre había café, porque el olor cuando empezaban a hacer el café se regaba y los vecinos pasaban como por el café, independientemente de que se conocieran o no se conocieran, ¿cierto? Entonces, el conflicto armado limitó o dañó la confianza entre los vecinos, pero también es este momento de que hicieron el café y que el vecino pasa o cualquiera que va pasando se tomó una tacita de café, situaciones que fueron cambiando en el territorio por las dinámicas territoriales, no solamente en el Urabá, sino a nivel nacional. Hay territorios donde pues las sabedoras dicen que nos quitaron todo, nos quitaron la confianza, nos quitaron la fe. Y pues este tema de compartir el café era como este espacio de confianza que tenemos en comunidad. Es como decir una uramba, ¿no? Una uramba es un encuentro comunitario de las comunidades negras para resolver conflictos o cualquier tipo de situación que se esté llevando a cabo en la comunidad. Y la palabra comunidad en las comunidades negras es hablar de vivir en comunidad, de vivir en confianza y de poder resolver pacíficamente cualquier situación que se presente.
Las comunidades son ecosistemas naturales, funcionan con la sinergia de todos los que la habitan y somos seres sociales que vivimos en manada. Estar en sociedad nos ayuda a atravesar juntos esas adversidades. Mira que estando en México, reflexioné sobre la construcción de comunidad por los sonideros y su contexto. Las musas definen comunidad con la manta que rodea a todas en su colectivo, a no soltarnos. Con Milir y Arte, la comunidad se hace en la calle, con la música y mensajes de emancipación relacionados a la violencia de género. Contigo, la ancestralidad y memoria del pueblo en territorio me llevan a otra definición y se basa en lo que perdemos cuando la comunidad deja de compartir. El conflicto armado ha dañado la confianza entre sus habitantes. El café es el elemento que conecta a las personas. En otras palabras, es una excusa para pedir una taza y compartir con el otro, sin miedo.
Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con un proyecto del Fondo Mundial que se llama Proyecto VIH. Pues no básicamente trabajar, sino era un voluntariado que se hacía y era dando educación en derechos humanos sexuales y reproductivos en las calles de noche, en los bares, ¿cierto?, con trabajadoras sexuales, con presos de la libertad, con habitantes de calle, debajo de los puentes. Yo creo que en las desigualdades sociales a las que se ha expuesto a la comunidad ha sido muy alto. Creo que el contexto territorial ha terminado de envolver como a este tipo de personas que de una u otra forma han vivido de manera directa en las brechas de la desigualdad social.
Mira que resolver en comunidad es el aprendizaje que me quedó cuando estuve en apartado. Agradezco el haber podido estar allí y conocerte en toda la acción de la gestión cultural del 8 de marzo en pandemia. Pude ser testigo de la labor de los vecinos en pro del cuidado de los niños de toda la comunidad en el barrio obrero. ¿A qué reflexión has llegado cuando trabajaste con personas privadas de la libertad o en situación de calle?
La falta de empatía en algunos procesos te impulsa a ver como las formas de agredir a alguien sin hablarle, sin decirle nada, pero es una persona que está viviendo en desigualdad social y pues eso impulsa un poco a que te muevas, ¿cierto? La empatía te coloca en el lugar del otro y te ayuda a comprender las situaciones sociales por las que el otro atraviesa. Eso por un hijo. Y por otra parte, estabas comentando sobre la experiencia vivida en el barrio obrero, pues en las personas que vinieron a acompañar el proceso, tal vez no tuvimos la oportunidad de hacer un contexto más amplio de lo que significó ese día para el barrio La Chinita, porque después de casi 30 años de prender un pico en el barrio, en un barrio emblemático, la segunda invasión más grande de América Latina después de Brasil, pues significó mucho para la comunidad, porque en un pico ocurrió una masacre y desde ese momento se estigmatizó al pico como forma de expresión y manifestación cultural. Entonces creo que había mucha gente curiosa, había gente muy contenta, mucha gente no creía lo que estaba pasando. Los niños no habían tenido la oportunidad de ver la exhibición de Hugo Pico en ese parque, y más por lo que representa el barrio obrero. El 23 de enero del 94 ocurrió la masacre, y en esa masacre pues le pusieron fuego al pico y el pico se quemó durante la masacre. Entonces no se volvió a escuchar una fiesta picotera de manera pues autorizada, porque de una u otra manera yo creo que el pico no ha dejado de sonar, así sea de manera ilegal como lo han hecho creer o lo han dicho. Pero ese día fue de gran impacto, no solamente para la comunidad del barrio obrero, sino para la comunidad de Urabá, porque pues hacía muchísimo tiempo no se veía un pico. Creo que este fue el primer momento para recuperar un espacio de encuentro, un espacio cultural, un espacio de manifestaciones sociales en el que no solamente van los jóvenes, sino que van los niños, los adultos, a participar del encuentro, y pues que se haya prohibido, porque por un decreto municipal se prohibió sonar el pico, pues no significó de que iba a dejar de sonar. Y aparte de eso, pues en alianza con los mismos chicos picoteros, pudimos trabajar en una propuesta social para sonar con propósito y que no se viera a la cultura picotera como solamente un ruido o un sonido, sino una forma de expresión y manifestación cultural del cual hace parte la región Urabá de manera diferente a otros territorios. Acá los chicos son productores musicales, ellos producen su propia música. Y pues creo que es una razón para no dejar morir por la cultura que nos une.
Estás escuchando Frecuencia Omega Podcast, voces femeninas que transforman la cultura.
Con dificultades y todo, pero he tenido la oportunidad de formarme. Y desde los espacios en los que he trabajado, tienen que ver con la construcción de paz, con la reconciliación, con la convivencia y la paz. Entonces, desde ahí he acompañado los procesos comunitarios, y creo que esta experiencia de exhibición picotera fue muy difícil. Fue muy difícil porque, pues, primero tuvimos que hacer con las entidades un proceso pedagógico de comprensión de lo que se quería lograr con la exhibición picotera. Creo que tuvimos los permisos, no se dieron en su momento. Juntamos dinero para hacer sancocho comunitario. Y aparte de eso, pues también la sensibilización con la Junta de Acción Comunal del barrio, porque pues todo el mundo estaba como asustado de lo que pudiera pasar en el encuentro picotero, por temas de seguridad, por el tema de la estigmatización, pero pues no había como un horizonte claro de que podíamos realizar el encuentro picotero sin ninguna dificultad.
Bueno, se logró.
De hecho, ahí tuvimos la oportunidad de ser acompañados por la Mesa de Reconciliación, Convivencia y Paz, y es una mesa que le integran entidades en el territorio, entidades de cooperación internacional, universidades, las entidades del Sistema Integral para la Paz, la Defensoría del Pueblo.
¿Y ahí estuvo la Comisión de la Verdad?
Sí, claro que sí. La Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas por Desaparecidas. Ese fue un proceso articulado en el que aprovechamos un momento de que la Comisión de la Verdad estaba planeando hacer el encuentro de no continuidad y no repetición del conflicto armado, y para ese momento se hicieron grupos focales por sectores, con sector empresario, sector mujeres, sector artístico, y faltaba un sector por conversar, que era el sector juventudes. Entonces, se convocaron unos chicos para ser parte del proceso y pues no vinieron a la convocatoria. Y claro, pues nos dimos cuenta que la mejor forma de convocar la juventud hoy es prendiendo un pico. Prendiendo un pico, ellos llegan solos. Ahí tuvimos la oportunidad de esperar a los chicos líderes del barrio. Con ellos reunimos, hicimos un grupo focal en el que ellos comentaron cuáles eran esas iniciativas de resistencia no violenta que proponían en el territorio para ellos apoyar el proceso de reconciliación y convivencia en su barrio. Y también a nivel regional pudimos conversar con otros chicos de otros municipios que aportaron a esa construcción. Entonces, en esta medida, con las entidades, se construyó una propuesta de la mano de ellos, una propuesta para sonar con propósito y poder conversar primero con la Junta de Acción Comunal para mirar la propuesta de sonar con propósito a nivel barrial, qué debería llevar, cómo poder articular la pinta de la escuela, la limpieza del canal, ¿cierto? Pero, sí. Entonces, ¿cómo poder lograr de que las autoridades no persigan, por ejemplo, los espacios picoteros? Entonces, la propuesta social es precisamente para eso. Uno, para que la propuesta no sea como una imposición, sino una concertación, ¿cierto? No de prohibir, sino de, venga, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo podemos lograr, cierto? En Cartagena, en Montería, en Barranquilla, hay rumbódromos o picotódromos. ¿Por qué en la región de Urabá no promover un lugar donde suene el pico sin que interfiera a las personas que le molesta de pronto el ruido o los altos decibeles que produce el pico? Pero hoy es una confirmación de que el mayor objeto, digo yo, o el mayor proceso para convocar a las juventudes y a personas es una decisión picotera o un espacio de expresiones culturales y manifestaciones culturales alrededor del picó. Porque es que la cultura picotera no solamente es el equipo trotando. La cultura picotera son los 8 o 10 chicos que hacen parte del equipo para armar el picó. La cultura picotera son las madres, cabezas de hogar, que ponen las ventas de fritos alrededor del picó. Los almacenistas, los pequeños empresarios, los que tienen tienda de ropa, que también tiene que ver con la ropa. También tiene que ver con una moda picotera, ¿cierto? Entonces, todo esto para decirte que el impacto que generó la primera exhibición picotera en el barrio obrero, que movió fibras a muchas personas que se quisieron sumar al colectivo, y de hecho tenemos un colectivo que se llama el Urabá Sound System Sonando con Propósito. A partir de ahí, con la Comisión de la Verdad pudimos realizar un diplomado en producción musical en el que se beneficiaron 5 chicos del barrio. Y aparte de eso, pues nos articulamos con otros municipios para hacer la exhibición de cultura picotera en el marco de la Semana por la Paz, acompañado por la diócesis y apartado por el Monseñor Hugo, que nos acompañó en el diálogo con las juventudes, que para ese momento hacían parte de pandillas. Entonces creo que la cultura picotera, pues la primera exhibición fue de gran impacto para movilizar en torno precisamente la cultura y la estigmatización.
Claro, la música es el centro de las activaciones en la calle. En Bogotá no es común ver a la gente compartir en el espacio público, ¿sabes? Lugares como bibliotecas, parques y puentes son lugares hasta peligrosos a veces. El compartir nos lleva a la palabra origen de esta conversación, la comunidad. En cuanto a la economía de estos espacios como la venta de comidas, los emprendimientos familiares, los artistas y la logística, son parte de la economía que se fortalece cuando sale un sonido a la calle. Cuéntame y cuéntales a quienes nos están escuchando en este episodio, ¿cómo ha sido trabajar de la mano de entidades gubernamentales para fortalecer estos procesos culturales en pro de los acuerdos de paz?
Pues bueno, te cuento, yo creo que ha sido una experiencia maravillosa. Yo creo que desde el 2016, con el plebiscito, yo entendí que yo estudiaba Derechos Humanos, pero era para venirme para Colombia, para venirme para Urabá y para empezar o apoyar los procesos que tienen que ver con la implementación de los acuerdos de paz. En esa medida he sido, yo creo que, bendecida. Digo yo que los ancestros me han guiado por los mejores caminos y la cosmovisión conspira con los deseos de mi corazón, porque pues regresé a Colombia y empecé a trabajar con la Agencia para la Renovación del Territorio como enlace territorial de los programas de desarrollo con enfoque territorial, así que tuve la gran oportunidad de ser el enlace en apartado y recorrer los 4 núcleos veredales con 55 veredas, un consejo comunitario y 2 resguardos indígenas, recogiendo las problemáticas inmediatas, las necesidades inmediatas de las comunidades, pero asimismo recogiendo de quien vive en el territorio cuáles son las iniciativas de solución a esos problemas, ¿cierto? De la Agencia de Renovación tuve la oportunidad de pasar a una universidad. Estuve con la Universidad Minuto de Dios apoyando un proceso de formación de fortalecimiento institucional con juntas de acción comunal, y eran precisamente juntas que habían estado en el proceso con la Agencia de Renovación del Territorio. Posteriormente, la Comisión de la Verdad ha sido como el más grande aprendizaje en el territorio. Ahí tuve la oportunidad de trabajar como profesional de pedagogía, apoyando también la toma de entrevista en los territorios y con todos los procesos que se llevan a cabo, partiendo de los objetivos que tienen que ver con el esclarecimiento, el reconocimiento, la convivencia y la no repetición. Posteriormente con el Instituto Pro, que también creo que es un momento maravilloso en el que pude hacer parte de un proceso investigativo que tiene que ver con la participación efectiva de las víctimas en los procesos territoriales. Fue un proceso para identificar los factores o los criterios de credibilidad y efectividad en las plataformas de participación ciudadana, y de ahí de poder recomendar cómo fortalecer los procesos territoriales en torno a la apropiación de los roles como los líderes comunitarios en el territorio. Y pues ahora finalmente soy la enlace territorial de la Jurisdicción Especial para la Paz en Urabá y Bajo Atrato y el Darién, y creo que es como es como un recorrido soñado, ¿no? Como, ¿quieres conocer de verdad, de esclarecimiento? ¿Quieres conocer de justicia? Sí, todo ha sido como una gran oportunidad de poder conocer y ubicar en tiempo y espacio lo que has leído, lo que has vivido, y así poder contrastar como de una u otra forma lo que ha sucedido en el territorio.
Miladis, qué honor tenerte aquí en Frecuencia Omega. Tu voz, tu historia, tu perspectiva femenina y de memoria me han enseñado una visión de comunidad diferente. Mucho respeto y admiración en los procesos que sigues haciendo en apartado. Muchísimas gracias por esta conversación tan bonita. Por último, nos gustaría que le mandes un mensaje a la gente que nos escucha.
Pues primero agradecerte también por la oportunidad de poder conversar en este espacio. Y claro, la cultura ancestral, el legado ancestral, es como la base de la herencia de los sabedores, ¿cierto? Y dejar morir una cultura o una costumbre es dejar morir todo, ¿no? Entonces yo creo que tenemos una oportunidad, independientemente de las instituciones en las que estemos, para trabajar dentro de nuestras comunidades, promover la apropiación cultural de lo nuestro, promover el empoderamiento político, económico, social y cultural en lo que somos ricos, y poder impulsar en gran manera las acciones que venimos haciendo, que impulsan de manera directa o indirecta a las nuevas generaciones que tanto necesitan hoy una dirección, un norte en tiempo y espacio. Muchísimas gracias, May.
Gracias por acompañarnos hasta aquí. Agradecimientos especiales a Miladis Córdoba por haber compartido sus experiencias de vida y su forma de hacer comunidad en el Urabá desde una mirada femenina. A mis compañeras de Chie Sound por el apoyo logístico para encontrarnos con mujeres inspiradoras. Y a Yaya Uncan, que está detrás de la producción de sonido y las ambientaciones que ustedes escuchan a lo largo de los episodios. Así, creamos comunidad. Nos acompañamos desde la palabra, el sonido y el tejer.